El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Con nosotros ya esta mañana, Ana Luz Navarro, nuestra compañera actriz y promotora cultural, lista con su comentario de los jueves. Ana Luz, bienvenida, te escuchamos.
Muchas gracias, ¿qué tal, Víctor Gris, queridos radioescuchas? Como siempre, con el gusto de saludarlos, y hoy les cuento que en el corazón del México porfiriano, donde las puertas del saber se cerraban con cerrojos de prejuicio para las mujeres, emergió una figura de pura determinación, convicción y tenacidad. Esta pionera no solo desafió las barreras de la medicina y la ciencia, sino que levantó la bandera del feminismo intelectual, demostrando que el talento no entiende de géneros. Matilde Petra Montoya La Fragua nació el 14 de marzo de 1857 en la Ciudad de México, hija de un militar llamado José María Montoya y de la poblana Soledad La Fragua. Como toda joven del siglo XIX, desde chiquita enfrentó los prejuicios de su época, sorteando envidias y obstáculos inimaginables para abrir senderos de igualdad que aún iluminan el camino de muchas mujeres hoy en día. Y a pesar de eso, a los 12 años ya quería presentarse al examen para ser maestra de primaria elemental, pero se lo negaron por ser muy pequeña. Después de estudiar un año en la entonces Escuela Nacional de Medicina, a los 14 años aprobó con éxito como partera en Cuernavaca, escuela que dejó por la muerte de su papá y porque no había dinero. Ejerció la obstetricia en Morelos hasta mayo de 1872, cuando regresó a la Ciudad de México a la Nacional de Medicina para realizar su práctica en la Casa de Maternidad. Después regresó a la escuela y a los 16, el 12 de mayo de 1873, obtuvo su título de partera tras un examen brillante que se publicó en el periódico El Correo del Comercio. Hizo sus prácticas de obstetra en el Hospital San Andrés, atendió pacientes en privado y hasta dio clases de primaria. Por problemas de salud, en 1875 se mudó a Puebla, pero su fama como partera la metió en líos, ya que padeció calumnias y chismes de doctores varones. Hasta en los periódicos de entonces la tildaron de rara por ser protestante y tener ideas masonas. Aunque estas acusaciones parecen haber sido usadas más como estigmas por sus detractores que como hechos confirmados de primera mano, y como esto lo hicieron para desacreditarla socialmente, en una sociedad católica conservadora, esta la obligó a mudarse temporalmente a Veracruz. En 1880 regresó a Puebla e ingresó a la Escuela de Medicina y Farmacia para cumplir su sueño de ser doctora, algo que le salía natural de tanto ser partera. Además de las clases reglamentarias, estudió por su cuenta física, química, zoología y botánica, pero al final no se tituló en Puebla, sino en la Ciudad de México. En las dos escuelas, la primera mujer en estudiar medicina fuera de su estado, la primera médica titulada del país y la primera alumna en la Escuela Nacional Preparatoria para revalidar materias, se topó con el rechazo de profesores y alumnos. En la Escuela Nacional de Medicina, la participación de la mujer no se aprobaba y se les excluía de algunas asignaturas. A Montoya le pretendía negar el permiso particularmente en las disecciones, por los prejuicios y la visión conservadora que se tenía sobre el papel de las mujeres en la época, y se le calificaba de no tener pudor ni vergüenza, porque cómo una mujer iba a hacer disecciones en un cadáver desnudo junto a profesores y compañeros. En esa época, ni siquiera se pensaba que una mujer pudiera estudiar alguna de las carreras consideradas liberales, tales como derecho o medicina. La Ley de Instrucción Pública de 1867 o la Constitución no lo prohibían, pero se pensaba que la mujer debía dedicarse al cuidado del hogar y la familia, sin duda. Matilde Montoya luchó fervientemente contra estas tradiciones y prejuicios imperantes. Para estudiar en Puebla y luego examinarse en la Nacional, Matilde necesitaba el visto bueno del gobernador poblano y del presidente Porfirio Díaz, y claro que los consiguió. El 24 de agosto de 1887, Matilde Montoya hizo historia al convertirse en la primera médica de México, cuando presentó su examen profesional en la Escuela Nacional de Medicina, donde sustentó su tesis sobre técnica de laboratorio en algunas investigaciones clínicas, ante la presencia de profesionales de la medicina, periodistas e incluso el presidente de la República, Porfirio Díaz, quien como gesto especial, él mismo le entregó el título de médico cirujano partero. Esto produjo reacciones encontradas entre la sociedad de la época. Unos reconocían y aplaudían su trabajo y veían en ella un inicio del cambio en el lugar de la mujer en la sociedad, mientras que otros la cuestionaban, la validez de su esfuerzo, argumentando que no era natural que una mujer se inclinara por una profesión supuestamente ajena a su género. Se retiró de la práctica profesional a los 73 años debido a problemas de salud que la aquejaron en sus últimos, aunque continuó atendiendo pacientes de manera limitada en su consultorio gratuito. 5 meses antes, recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por su trayectoria pionera en 1937, tras una vida dedicada a la medicina. El 26 de enero de 1938, a los 79 años, Matilde Montoya La Fragua falleció de causas naturales en su residencia ubicada en el barrio de Actipan, en Mixcoac, hoy parte de la Ciudad de México. A diferencia de la época que le tocó, en la actualidad muchas mujeres pueden escoger y cursar estudios tanto en medicina como en un sinfín de otras carreras profesionales. Sin embargo, es importante destacar que aún hoy en día millones de mujeres sufren varias formas de discriminación y violencia con base en su género. Matilde Petra Montoya La Fragua siempre dijo que hombres y mujeres deben de tener los mismos derechos intelectuales y civiles. Y a través de sus batallas y victorias, esta heroína nos enseña que el tesón convierte lo imposible en legado eterno, considerándola una verdadera transformadora del México moderno. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo. Aquí entre nos. Mientras tanto, pues yo me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si es mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz. Interesante historia, sin duda alguna, de esas mujeres que recorrieron estos difíciles caminos y que hoy lo que es tan normal para unos, en aquel entonces era todo un reto para esta mujer.
Exactamente, cosas que no debemos olvidar porque al ser logradas por mujeres pareciera que no son importantes, sin embargo, como bien lo dice la nota, fue la punta de lanza para que hoy se pueda incursionar en cualquier carrera que se desee.
Oye, te escuchaba y me los imaginaba murmurando, imaginen esta mujer frente al cadáver desnudo. Dices, bueno, pues, cosas de la época. Gracias, Ana Luz.
Al contrario, que tengan un excelente día.
Bueno. Gracias por llevarnos también con la imaginación y con tus comentarios. Vámonos a la pausa y luego los espectáculos.